Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y vámonos con Ernesto Osorio. Ya estamos de regreso aquí en Radar 99 para que nos platique de el nuevo formato de La Mañanera. Cambia nombre, cambian secciones. La Mañanera del Pueblo, ¿o qué estás escuchando tú por allá, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Oscar? Te saludo con gusto. Muy buenos días. Igual a Ana, Mario. Amigos que nos escuchan, bueno, pues ya una nueva etapa de las conferencias del pueblo, que así se van a llamar, ya no son las mañaneras del presidente, son las mañaneras del pueblo, un primer toque diferente que le imprime la presidenta Claudia Sheinbaum en estas conferencias matutinas, que iniciarán todos los días de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Y bueno, antes de que te comente algunos cambios que da a conocer la presidenta sobre lo que va a ser el formato de estas conferencias, sí te comparto, al igual que con el auditorio, el hecho de que hoy, por ser 2 de octubre, la presidenta está presentando como tema central justamente el aniversario número 56 de esta, de este hecho histórico que hoy se, bueno, que pues quedará consagrado en un decreto que acaba de pronunciar la consejera jurídica Ernestina Godoy y que se publica hoy en el Diario Oficial, respecto a que como una fecha de memoria histórica se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre del 2 de octubre. Para ello, la presidenta convocó a Pablo Gómez, quien dio ya un testimonio vivo de lo que fue estos hechos. El actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en aquellos años fue preso político, fue llevado a Lecumberri y estuvo encarcelado por casi más de 2 años y luego fue objeto de la amnistía que ordenó el Estado mexicano para que pudiera salir de la cárcel. Él dio hace unos momentos pues unas palabras de cómo es que el Estado mexicano en aquel momento fue en contra de los presos políticos y se responsabilizó a ellos mismos de la matanza estudiantil de 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Antes de ello se proyectó un video de 11 minutos en donde se hace una recapitulación histórica de lo que fue este acontecimiento allá en la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, después la consejera jurídica leyó el decreto. Este consiste en conminar a los congresos de los estados a establecer en los muros de honor de sus respectivos palacios legislativos la leyenda del movimiento estudiantil de 1968 a fin de que no se olvide esta gesta histórica y también el hecho de que la fecha sea recordada cada año como un día de memoria histórica. También la presidenta comentó que este acto de conmemoración se va a hacer cada año y por parte del Estado mexicano habrá un reconocimiento, así como se hizo ya en este decreto que se firma hoy y se publica hoy, pues de la responsabilidad que tuvo el Estado. Y para ello, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, acaba de ofrecer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por todos los hechos y atrocidades que se cometieron bajo las instrucciones, y así queda establecido en ese decreto, del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Luego, bueno, te comparto lo que dice la presidenta respecto de estas conferencias matutinas. Va a haber formatos, ya no van a ser conferencias solamente que se den para las preguntas de los reporteros, sino que se van a dedicar cada una de ellas a distintos temas. Los lunes van a ser días dedicados a la vida saludable, es decir, una sección en donde se va a hablar acerca de aquellos consejos para que la gente pueda, pues, mejorar su salud. Ahí ya no va a haber un quiénes quieren los precios, acudirá eventualmente el titular de Profeco a dar ese tipo de consejos o personal de la Secretaría de Salud. Los martes se va a dedicar a hablar del humanismo mexicano y memoria histórica, que pues dicho de otra forma es pues el ideario político de Morena y de la Cuarta Transformación, hablando de cómo es que se proyecta transformar al pueblo de México. El miércoles, y esperemos que vaya a haber un cambio más radical, se va a denominar Detector de Mentiras, un día dedicado a comentar todas aquellas noticias falsas en redes sociales y medios de comunicación. Los jueves se van a dedicar a recordar a las mujeres en la historia de México, las conocidas y las no conocidas, como ya lo decía la presidenta en su discurso de toma de posición. Y finalmente, el viernes, el día dedicado a la suave patria, un reconocimiento a todos aquellos que hacen por México algo para que sea, pues, su nombre resalte no solamente en México, sino también en el extranjero. Y esos serán los formatos que tendrá la conferencia matutina. También dice que serán conferencias breves, que no piense extenderse mucho y que, bueno, dedicará un tiempo razonable a las preguntas
Oye,
de los reporteros.
eso te iba a preguntar, Ernesto, si después de que pase todo esto que nos acabas de contar, sí habrá sección de preguntas y respuestas.
Así es, pero por lo que dice, pues advierto que serán muy breves los espacios dedicados a ello. Únicamente también comentarte que hablando con algunos compañeros que acuden toda la mañana a Palacio Nacional, pues dicen que el formato de acudir y entrar a ellas es el mismo que se mantuvo con el anterior gobierno. Es decir, se selecciona un grupo de periodistas que van cada mes y que pueden hacer preguntas, no pueden ir todos. Y en esta selección que se hace primera de periodistas, se elige quiénes son los que van a preguntar y a participar y son los que se colocan en la primera fila de quienes preguntan. Y bueno, hoy, curiosamente, la primera fila está pues integrada por quienes eran los youtuberos de la
Pues sí,
administración pasada. Así
pues
es
sí,
como
o sea que
arrancan
los
esas.
mismos, pues cambia la
Así es.
presidenta, pero no la alineación, digamos, del otro lado. Bueno,
Así
gracias,
es, estimado.
Ernesto.
Muy buenos días.
Volvemos contigo un poquito más tarde. Oscar, Ana, ustedes nos tienen más noticias.
Bueno, y tengan mucha atención el día de hoy porque se esperan varias marchas en conmemoración del 56 aniversario del 2 de octubre. Todas ellas se concentrarán en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia alrededor de las 3 de la tarde. Por lo pronto, a las 10 de la mañana, el gobierno de la Ciudad de México acudirá a esta plaza para realizar la ceremonia cívica.
Y durante la sesión del Congreso, en la que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, el líder nacional del PRI ofreció el diálogo permanente con el actual gobierno. Vamos a escuchar.
Hoy le decimos al gobierno que pueden contar con un PRI que juntos podamos corregir el rumbo y trabajar a favor de las familias mexicanas, porque siempre será mejor convencer al adversario que amenazarlo o perseguirlo.
Y en información internacional, los candidatos a vicepresidente de las elecciones próximas en Estados Unidos, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el senador republicano de Ohio, J.D. Vance, mostraron mucha civilidad, pero sin guardarse las críticas a sus respectivos jefes. Para ello, escuchemos este reporte de Radio Francia.
De forma típica, las periodistas de CBS que condujeron el debate vicepresidencial empezaron preguntando por la política internacional de Estados Unidos en el Medio Oriente y la creciente escalada militar tras las provocaciones de Israel en Líbano. En este y muchos de los temas de interés nacional, los candidatos vicepresidenciales responsabilizaron a los tiquetes presidenciales de los partidos opuestos.
Donald Trump's failure on COVID that led to the collapse of our economy. We were already before COVID.
El fracaso de Donald Trump en materia de COVID provocó el colapso de la economía. Antes del COVID ya estábamos en una recesión fabricada, dado que 10 millones de personas se quedaron sin trabajo, el mayor porcentaje desde la Gran Depresión, dijo el demócrata Tim Walz. Por su parte, J.D. Vance, el candidato vicepresidencial de Donald Trump, enfatizó en la retórica contra el inmigrante.
25 million illegal aliens competing with Americans for scarce homes is one of the most significant drivers of home prices in the country.
25 millones de inmigrantes ilegales compitiendo con los estadounidenses por la escasa vivienda es uno de los motivos principales de los altos precios de las casas. El debate concluyó con desacuerdo sobre lo ocurrido el 6 de enero del 2021 con la toma al Capitolio, pero los dos candidatos a la vicepresidencia dijeron que se darían la mano y aceptarían la derrota en las próximas elecciones. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
De nueva cuenta, qué gusto saludarte, Ana, y pues vámonos largos, largos y tendidos, ya lo decíamos, arranque de los playoffs en las grandes ligas de béisbol. Ayer muy buena fecha para los equipos visitantes, y es que casi todos pudieron llevarse el primer compromiso de sus respectivas llaves. Por una parte, los Tigers de Detroit derrotaron 3-1 a los Astros de Houston, los Royals de Kansas City 1-0 le pegaron a los Orioles en Camden Yards, también los Mets de Nueva York 8-4 vencieron a los Brewers en Milwaukee, los Padres de San Diego fueron el único local que pudo sacar la casta, 4-0 la victoria sobre los Braves. Hoy tenemos cuádruple cartelera con los segundos partidos, los Astros y los Tigers a mediodía, a las 2:38 de la tarde se cantará el play ball entre Baltimore y Kansas City, a las 5 de la tarde Milwaukee y Nueva York, así como San Diego y Atlanta, que estarán cerrando esta llave. Por otro lado, tenemos actividad también de la Liga MX Femenil, el cierre de la jornada número 13 hoy entre León y el conjunto de Necaxa, partido importante para estos equipos. Para León podría suponer meterse en la pelea por los puestos de liguilla junto a Cruz, Toluca, Tijuana y Querétaro, mientras que Necaxa podría salir del fondo de la tabla general. Y ya que estábamos platicando, querido Mario, sobre la Fórmula 1, pues un poquito comentar esa falla de rendimiento que desde que empezaron las pruebas en la pretemporada allá en Cataluña se había visto que el RB20, como es llamado el monoplaza de esta temporada, había tenido un margen de inestabilidad importante con relación a lo que había ocurrido estas últimas dos campañas, donde, bueno, Max Verstappen fue absolutamente dominante. Pese a ello, se pudo adaptar durante las primeras carreras para que Max Verstappen pudiera tener una ventaja más que cómoda en el campeonato de pilotos, y que, bueno, todavía, incluso a pesar de que no han ganado desde mitad del año, pues se mantiene todavía en la cima de esta competencia. Sin embargo, sí hay que decir que hay un problema de fiabilidad para el Red Bull, que no le ha permitido llegar a la potencia que estábamos acostumbrados. También es cierto que la mala suerte para Checo Pérez y todos estos accidentes que tuvo ya sobre el segundo tercio de la temporada, pues evidentemente le impactan al tope que puede gastar Red Bull, y bueno, esto evidentemente pues se ha gastado más en las reparaciones que en las mejoras. Entonces también le ha llevado a perder ritmo, y bueno, por supuesto también la crisis interna que tienen con la salida de Andrew Newey, ¿no? Con todo lo que ocurre alrededor de los Verstappen, de Helmut Marko, de Christian Horner, la verdad es que ha sido todo un problema. Y bueno, pues ahora por lo menos viene una seguidilla de carreras que les es relativamente cómoda, tanto el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el Gran Premio de la Ciudad de México, son carreras donde los Red Bull han podido brillar. Sin embargo, McLaren ha encontrado también la llave con ese alerón que le ha permitido tener un ritmo espectacular en la campaña, y que, bueno, pues apuntan a que podrían conseguir su campeonato de constructores y, bueno, desplazar a Red Bull de esta situación. Y bueno, tanto Oscar Piastri como Lando Norris también manejando muy sólido, los Ferrari defendiéndose un poco ahí con Charles Leclerc y la última temporada de Carlos Sainz, y bueno, los Mercedes, sobre todo con George Russell, que también están empujando ahí. Así que, bueno, malo para nosotros fanáticos de Checo, pero muy nutritivo y muy necesario para el espectáculo de la Fórmula 1.
De acuerdo, gracias, querido Mar, gracias por la explicación tan completa.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @MarioRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. 8:29.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe.
Y vamos a platicar de esto con Paula Sofía Vázquez. Querida Paula, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti, a tu auditorio.
A ver, cuéntanos tu primera impresión de los dos discursos ayer de Claudia Sheinbaum, de la presidenta.
A ver, me parecieron discursos muy, muy poco sorprendentes, ¿no? O sea, creo que no hubo nada que uno pudiera decir verdaderamente. Salió una frase que se va a escribir en letras de oro en algún lugar, ni tampoco hubo sorpresas en las 100 propuestas que se hicieron. Creo que estamos viendo pues la mano de la continuidad, y estamos viendo también pues la mano de pues un discurso muy trabajado, ¿no? Me pareció un discurso correcto, adecuado, bien hecho, bien en tiempo. Lo que dijo está bien, esta frase que han repetido muchísimo, que acabas de sacar en tu clip, que aparte es una frase típica de los feminismos. O sea, todo el discurso del lenguaje inclusivo básicamente parte de esa frase, ¿no? No es como que ella nos haya inventado el hilo negro, ¿no? Creo que pues es un discurso que, como hoy podía esperarse de la primera presidenta de México, pues es un discurso que evidentemente pues tiene una carga de lo femenino, de las mujeres, de lo que implica, el simbolismo que implica que llegue una mujer a la presidencia. Y pues en eso me parece como esperado, normal. Yo ayer lo decía, la verdad es que yo estoy medio muerta por dentro y entonces a mí estas cosas no me emocionan particularmente. Pero bueno, vaya, adecuado. Me parece muchísimo más sustantivo el discurso de la tarde, las 100 promesas, que creo que de ahí es de donde va a salir, pues podemos ver el plan de gobierno, vamos a saber a dónde se van a ir los recursos. El único misterio es de dónde van a sacar el dinero, ¿no? Pero por lo menos podemos ver ahí tres cosas, ¿no? Una, que se va a continuar por la ruta de la mentira como forma de gobierno, porque hay cosas en las que dicen ahí que son francamente una mentira. Y lo mismo en el discurso de la mañana. Dos, cosas interesantes que podemos ver que van a ser como los cambios de la presidenta en dos o tres sectores clave que me parecen interesantes, sobre todo medio ambiente, agua y el Sistema Nacional de Cuidados, que me parece fundamental. Y pues las cosas en las que va a haber continuidad, ¿no? O sea, ayer los invitaba a todo el mundo a busquen las 100 acciones de Andrés Manuel y vean cuántas se repiten, porque un montón son refritos.
Sí, yo creo que hay diferencias, sobre todo en la segunda parte, digamos, del listado. Ahí el tema de género le dedica un poco más de tiempo, quizá. Algo decías, Oscar, el tema de corrupción, se detuvo un poquito más, aunque no está claro todavía qué funciones va a tener la función pública, pero habló una especie de zar o zarina, ¿no? Porque pues, es Raquel Buenrostro anticorrupción, que habría que ver con qué alcances, ¿no? Yo quisiera detenerme en un punto que este de los símbolos, porque son muy, en la política son símbolos, y la 4T y con López Obrador se hizo, y Claudia Sheinbaum lo hará, hoy lo hace con el 2 de octubre, y yo quisiera detenerme en dos cosas. Uno, cuando dice gobernaré para todos, que hoy, por cierto, algunos diarios se van por ahí y lo ponen como mensaje principal, ¿qué tanto ves un mensaje en ese sentido? Yo pondría en esa misma bolsa, digamos, el saludo a Norma Piña frente a López Obrador, que hizo como que no existía, ¿no? La ignoró vilmente. Y luego, si eso lo ves acompañado de otros elementos, o pues lo ves como una nota aislada, digamos, comparado con que termina diciendo viva la Cuarta Transformación, o la referencia a Cedillo y a Calderón. ¿Hasta dónde ves alguna diferencia en ese tipo de mensajes?
Sí vi una diferencia en el gesto, específicamente en el tema de Norma Piña. Sí vi una diferencia en el gesto de que al final, al principio había un rumor de que en el comité donde reciben a la presidenta, bueno, que eran puras mujeres, que primero habían denunciado que solo había mujeres de Morena y finalmente se suman mujeres de otros partidos políticos y las saludó a todas por igual. Yo sí veo estos pequeños gestos que incluso por un tema hasta de carácter, no veo a la presidenta con amplia capacidad polarizadora. Incluso aunque quisiera, creo que se necesita un talante muy particular que tenía el expresidente, que no tiene ella, para seguir en esta lucha frontal de todos los días a todas las horas con las oposiciones, con los medios de comunicación, con los periodistas, uh-huh. con los empresarios. Le hace un guiño a los empresarios, estaban ahí convocados. Creo que no creo que se elimine por completo el tener a sus grandes enemigos, porque pues es parte de lo que en lo que se articula el discurso de Morena y en lo que uh-huh. se articula el discurso del oficialismo, ¿no? En tener a estos grandes enemigos, pero no creo que sean tantos todo el tiempo. Sí uh-huh. creo que vamos a poder ver un periodo, aunque sea breve o por lo menos a menos enemigos. Vi un discurso más frontal con el tema de somos un país soberano y entonces no vamos a permitir injerencias, etcétera, que es un tema que yo creo que eventualmente va a ser problemático, el tema de las relaciones exteriores, ¿no? Que no se haya invitado al rey de España. Creo que más bien va por allá, ¿no? Por ese tipo de izquierda antiimperialista, anticolonialista, creo que van a ir los enemigos más por allá que por lo local. Sé que se prometió, de hecho, en campaña a varios de los medios que uh-huh. se iba a hacer una tregua.
Y que creo que vamos a ver un distinto.
Poquito de paz.
Me parece interesante esto, porque es cierto, el corazón del discurso 4T es la confrontación, ¿no? Es el PRIAN, los adversarios, los conservadores, etcétera. Vamos a ver si hay estas matices que señalas o de adversarios o de intensidad. Ana, tú tienes una pregunta también para Sofía.
Sí, buenos días, te saluda Ana Ceseña. ¿Crees que la presidenta tiene una carga adicional para avanzar en los temas de materia de género?
Yo creo que su carga adicional se llama tener un brevísimo espacio fiscal. Creo que uno de los grandes problemas, o sea, el mayor problema que yo puedo ver a las propuestas que me parecieron interesantes en temas de género y en otros temas, por ejemplo, en temas de medio ambiente, de cuidado del agua, es la realidad, la economía. O sea, uno ve las propuestas y dices, maravillosas, maravillosas, puedo estar de acuerdo con el 80%. ¿De dónde va a salir el dinero? No tenemos idea. Y la segunda, yo creo que vamos a ver una presidencia, porque está muy estudiado en los temas de género, con muchísimos menos márgenes de tolerancia de las que se tuvo con Andrés Manuel uh-huh. y con un más riguroso escrutinio público. Es una uh-huh. cosa que vivimos todas las mujeres. A las mujeres se les exige más. Entonces, creo que también vamos a ver ahí una presidencia con la que se tienen menos concesiones, con la que se es menos consecuente de lo que se fue ahorita.
Eso va a ser un factor muy interesante. Oye, por último, Paula, porque tú eres autora de un libro al respecto sobre el Partido Verde, ¿qué te deja pues lo cariñoso tanto del presidente saliente como de la presidenta con Manuel Velasco? Muy comentada ayer la foto donde es un gesto, digamos, ¿no? Yo creo que no es un gesto de subordinación, a mí me parece un gesto sí de cariño, pues el besarle la mano a alguien, digo, no en política, además no tiene sus implicaciones, pero este gesto que hace Claudia Sheinbaum, que además, insisto, en la misma línea que hace el observador, que se abrazan con mucho cariño, no sé si se dan un beso, pero es como muy cercana la relación. ¿Cómo lo ves por lo que significa Manuel Velasco y el Partido Verde?
Bueno, yo creo que ahorita el Partido Verde va a iniciar su época dorada, ¿no? Su mejor momento está empezando ahorita. Son indispensables para la presidenta, indispensables para consolidar la cuarta transformación. Yo puedo tener, puedo, sin saber como en específico, puedo adivinar cuáles fueron los grandes apoyos de Manuel Velasco. Por ejemplo, esa ingeniería que hicieron para la sobrerrepresentación tiene el sello del Verde, 100%. A Morena no se le hubiera ocurrido una genialidad así. Y pues yo creo que Manuel Velasco sabe lo que le deben y pues por lo que estamos viendo, por los gestos del presidente y de la presidenta, del expresidente y de la presidenta, pues ellos también saben lo que le deben a Manuel Velasco, ¿no? Entonces, creo que va a ser una relación que va a seguir siendo cercana. Es muy interesante ver el arreglo al que llegaron un poco, ¿no? El Partido Verde va a ser un actor tras bambalinas en el que no se quedó con secretarías, no se quedó cedió a sus propios diputados para que alcanzara Morena por sí misma las mayorías, etcétera. Pero evidentemente, pues todo eso es un precio, ¿no? No son unas hermanas de la caridad. Entonces, han de haber pagado un excelente, excelente precio por los favores de Manuel Velasco, y así yo creo que van a seguir.
Bueno, gracias, gracias, Paula.
Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Pablo Sofía Vázquez. Siempre interesante escuchar su análisis, Oscar.
Sí, justo a mí me gustaría retomar rápidamente lo que fue el discurso, dividido en tres secciones, por así decirlo. El primero fue el apoyo al presidente López Obrador, toda la trayectoria, el reconocimiento que le hace frente al Congreso y el que ella, el aprecio que le tiene. El segundo, los compromisos que ella va a ir asumiendo a lo largo de su gobierno, los ejes, y finalmente terminar con este enfoque feminista y dando fortaleza, que era lo que veníamos escuchando en estas notas. Sobre lo que dice Pablo Sofía, interesante, porque es muy cierto, el discurso de Andrés Manuel López Obrador era muy potente, era muy incendiario, directo a la gente que llegaba y incitaba mucho, despertaba mucho, ¿no? Y Claudia es un discurso más técnico, más tranquilo, menos político, que ambos tienen sus ventajas y desventajas que habrá que estar analizando. Yo veo una oposición desdibujada. Yo te podría decir que la oposición va a salir de Morena mismo. No sé tú qué piensas.
Vamos a ver, pues está interesante esto. Vamos a ir viendo esto que señalas de los tonos, de las diferencias, digamos, habremos de verlo. Gracias. Por si con nosotros, vamos a una pausa. Regresamos muy rápido con Pía Taracena y con Ernesto López Portillo.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de vuelta y tocamos base con Pía Taracena, que me da muchísimo gusto siempre recibirla aquí en su casa. Pía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días. Pía, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, queríamos tocar base contigo y conocer tu mirada de cómo se ha lo que ha ocurrido en las últimas horas en este conflicto entre Israel e Irán, y tocar base sobre la posibilidad de que esto escale. Sobre todo esta doble lectura, ¿no? La que sostiene que Irán, con todo y lo que significó el ataque, fue un ataque medido, calculado, casi anunciado y limitado en el tiempo para evitar una respuesta mayor por parte de Israel, y la que sostiene que se cruzó una línea, que esto nos va a meter en una espiral de violencia. ¿Cómo ves estas dos lecturas, Pierre?
Bueno, sí creo que la escalada ya está, porque finalmente que entrara Israel al Líbano, pues elevó muchísimo la tensión. Obviamente, pues la búsqueda de Israel es acabar con Hezbollah. De hecho, mataron al líder y han nombrado a otro. Hay que recordar también, pues, que todo esto es en el marco en donde, pues, todavía hay rehenes y toda la situación que, pues, había tenido Israel con Gaza, ¿no? Entonces, creo que la postura de Netanyahu ha sido, obviamente, pues escalar el conflicto para acercar a Israel, según él, para dar mayor seguridad frente a sus enemigos, que son claramente dos grupos terroristas, Hezbollah y Hamas, y sobre todo Hezbollah, pues patrocinado al parecer por Irán, y por eso la respuesta de Irán tan fuerte el día de ayer, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, la escalada ya está. Y, bueno, vaticinar qué va a seguir, si esto va a llevar a un conflicto más fuerte, pues es muy complejo, porque también hay que recordar que hace unos meses también Irán ya había mandado misiles a Israel, y eso, después de eso, pues bajó un poco la tensión. Creo que también en el caso de Irán pueden hacer esto, y ambos mandatarios lo hacen para también dar una respuesta interna, un mensaje interno a sus países que están haciendo las cosas, sobre todo en el caso de Irán, ¿no? Pero sí creo que esto también pone sobre la mesa algo muy importante, que también Antonio Guterres dijo estos días, creo que hoy en la mañana, que pues todos los esfuerzos que hacen en la comunidad internacional en resoluciones, por ejemplo, como lo menciona la 1701 del Consejo de Seguridad, que ponía, es muy vieja, es del 2006, pero que ponía un fin al enfrentamiento entre Hezbollah e Israel, pues ya no funciona, ¿no? Y entonces creo que eso también pone a la comunidad internacional en su conjunto, a los aliados de un lado y el otro, a pensar qué es lo que realmente se quiere, porque esto sí se puede prolongar y puede tener una situación, como bien lo mencionas tú, pues más intensa en Medio Oriente que obvio.
Estamos teniendo unos problemas con el enlace, ahorita vamos a restablecer la comunicación.
Porque ya lo mencionaba Brenda Estefan, ¿no? Sí. Estados Unidos también tiene que considerar que hay varios flancos abiertos. No ha considerado, bueno, ¿qué va a pasar si se viene una guerra regional? Va a tener Ucrania por un lado contra Rusia, en Oriente otra. China, posiblemente, si tiene pensado invadir Taiwán, sería un buen momento para ellos. Sí, porque no sería nada benéfico, pero al final se vuelve a estructurar el tema geopolítico.
Y en un momento en el que estamos a poquito más de un mes de las elecciones de Estados Unidos, es el 5 de noviembre, ayer por cierto fue el primer y último debate entre los candidatos a la vicepresidencia, no se prevé que haya debates entre los candidatos, entre Donald Trump y Kamala Harris, después del único que ocurrió, y lo que viene pues ya es el ajuste, digamos, pero es importante este vacío, ¿no?, en el que nos encontramos ahora, en el que se advierte pues que tienes un presidente que le llaman los americanos el lame duck o pato cojo, cuando tienes una figura que no tiene todos los hilos del poder. Pero ya regresamos con Pía para cerrar. Gracias, Pía, te escuchamos de nuevo.
Hola, sí, se cortó nuestras líneas. En fin, lo que yo decía, sí, tiene un gran impacto en las elecciones de Estados Unidos, sobre todo por el uso que hacen ambos candidatos, bueno, sobre todo Donald Trump en este caso, que constantemente está diciendo que Kamala Harris no ha hecho lo suficiente y que, por ejemplo, en este tipo de conflictos él lo terminaría como en 15 minutos, como lo hace para el de Rusia-Ucrania. Por otro lado, ayer vimos en el cuarto de guerra a Joe Biden y a Kamala Harris mostrando tal vez que tenían el control de hacer un seguimiento de la situación y mostrando su apoyo total, obviamente, a Israel en su calidad de defenderse, sobre todo de los grupos terroristas en donde homologan los valores y la visión Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos actual, con el gobierno de Israel, ¿no? Entonces sí tiene un papel importante, sobre todo porque lo que miden los votantes en Estados Unidos es esa capacidad de gestión de los conflictos internacionales, tanto de la administración actual como de las promesas que pueda hacer Donald Trump al respecto.
Muy bien, pues vamos a estar atentos al desarrollo tanto del proceso como de las siguientes acciones en esto que nos señalabas al principio sobre los posibles escenarios. Pía, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.
Gracias. Querido Ernesto, buenos días. Cuéntanos qué nos traes esta mañana.
¿Cómo te va, Mario? Muy buenos días. ¿Todo bien?
Todo muy bien, con mucho interés en saber tu perspectiva sobre los temas que se están poniendo en la mesa, el tema de Guardia Nacional y, bueno, pues la nueva etapa que arrancó ayer.
Sí, mira, Mario, dos temas traigo hoy. Primero, lamento mucho que una reforma tan, tan importante que se aprobó hace unos días antes de todos estos eventos de cambio de gobierno, una reforma tan importante en el aspecto de la relación entre el poder civil y el poder militar, esté pasando para tanta gente de noche. Lamento mucho que para tanta, tanta gente no sea tema el hecho de que la Constitución se ha retirado de la Constitución el límite fundamental que desde 1857 y confirmado en el Constituyente de 1917, ese límite haya caído, haya colapsado con la reforma de hace unos días. En concreto, la Constitución decía en el artículo 129, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Hoy ese artículo ya es otro. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Publiqué una columna hace dos días, este lunes, hablando de lo que en mi concepto es una reforma política en clave militar de enorme, enorme, enorme relevancia y de la cual vamos a tener que hablar mucho, Mario. Esta reforma no la diseñó la hoy presidenta, la diseñó, la promovió y la logró el presidente que ya no es. Y eso también abre muchas preguntas. La presidenta Sheinbaum hoy nos dice, no es militarización. Bueno, eso por el momento lo pongo a un lado, pero les traigo el texto constitucional. Puede hacer muchas interpretaciones quien quiera, por supuesto, cada quien está en su derecho para concluir lo que quiera, pero en los hechos, aquello de la exacta conexión con la disciplina militar, que fue un logro del constituyente liberal de 1857 y del constituyente de 1917 que ratificó, confirmó la necesidad de mantener ese límite a las Fuerzas Armadas, hoy, repito, ha colapsado. Esto nos va a llevar a preguntas respecto a la estrategia de seguridad, sí, pero también a la relación en general del poder civil y el poder militar que tenemos enfrente y la que venga. Es decir, hay una nueva cancha, Mario, cambiaron las reglas, al mismo tiempo que cambia el gobierno, cambian las reglas, y esas reglas todavía no sabemos en estricto sentido qué consecuencias van a tener en un proceso que siempre es difícil que podamos escrutar, observar, que es la relación entre el poder público civil y el poder público militar. Aquí dejo por ahora esta pregunta. No sabemos todavía muchos detalles de lo que será la estrategia de seguridad. Ya tenemos algunos documentos disponibles que nos abren un poco de esperanza en cuanto a la posibilidad de que transitemos de un sexenio federal donde nadie hablaba de los métodos de una política pública de seguridad, a un sexenio federal donde podríamos, sí, hablar de los métodos y en consecuencia poder escrutar, evaluar, valorar, discutir sobre la base de indicadores provenientes de métodos, Mario, que sean reconocidos como métodos idóneos para construir seguridad ciudadana, seguridad para ti, para mí, para todas y todos. Y termino.
Por lo pronto el 8, sí, adelante.
Perdóname, tengo otro tema rapidísimo, Mario, que es una invitación. Uh-huh. Este viernes lanzaremos el primer concurso de buenas prácticas de seguridad ciudadana en México. Quien quiera enterarse de todo, las bases del concurso, los horarios del evento, todo, esto será aquí en La Ibero este viernes, solo tiene que entrar a el portal seguridadviacivil.ibero.mx y lo primero que les va a aparecer es el concurso. Se van a concursar ámbitos temáticos como prevención de violencias o conductas problemáticas de niños, niñas y adolescentes, prevención de la violencia familiar y el maltrato infantil, policía comunitaria, prevención situacional, rehabilitación y reinserción social de jóvenes y adultos, mediación, resolución pacífica de conflictos y construcción de paz, y un tema que es especialmente relevante también, protección a líderes sociales, defensoras de derechos humanos y periodistas. Son tres categorías de postulación: proyectos, iniciativas prometedoras e iniciativas con evidencia de impacto. Lo vamos a estar platicando mucho contigo, Mario, si me lo permites. Se lanza el viernes.
¿Cómo no?
Y queda abierto un mes quedará abierta la convocatoria para recibir proyectos de la sociedad y, en su caso, de instituciones que quieran enseñar a través de este concurso lo que están haciendo para reducir violencias y delito, Mario.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, gracias Ernesto López Portillo. Por lo pronto, el 8 se presentará la estrategia de seguridad, que ya de entrada, si hay una estrategia, más allá de un eslogan, ¿no?, que era abrazos, no balazos, o atender las causas, si hay una estrategia con estos pilares que dijo de la inteligencia y la coordinación, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ya ese día tendremos más elementos. Vámonos con Ernesto Osorio en los últimos minutos de hoy. Adelante, querido Ernesto, ¿cómo termina, si es que ya terminó, la primera mañanera de Claudia Sheinbaum?
Mi querido Mario, confirmando esto que acabas de comentar, el día 8 se presenta el Plan Nacional de Seguridad, lo encabezará la misma presidenta de la República. Hoy estará en Acapulco, a las 5 de la tarde se reúne con la gobernadora y también con el gobernador de Michoacán. Le cuestionan acerca de si ella llevará a los expresidentes a un juicio, dice que no, que esta es una historia del pasado y que ya el pueblo de México ha juzgado a los expresidentes. Le comentan y preguntan sobre la relación con España, si es que esta última decisión del presidente López Obrador no afectó la relación, y esto fue lo que dijo.
El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968.
Y con eso cerró la conferencia matutina, la primera de la presidenta Claudia Sheinbaum, mi querido Mario.
Bueno, pues interesante estas dos cosas que nos cuentas, las que vamos a ver en cuáles acompaña y en cuáles no. Por lo pronto la de los expresidentes ya no se suma, cosa que se agradece, y en la otra pues la compra entusiasta, digamos, copeteada, la idea del conflicto con España. Gracias, querido Ernesto, y gracias, Ana.
Gracias, Mario, Oscar, y todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Nos escuchamos el resto de la semana a las 7 de la mañana.
Muchas gracias. Gracias, Oscar.
Ana, Mario, un gusto haber compartido micrófonos el día de hoy, 2 de octubre, que no se olvide.
Eso, gracias Oscar Reyes, Ana Ceseña, gracias Axel, gracias Isra por hacer tu magia y que todo pudiera entrar en el programa de hoy. Les dejamos en buenas manos, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.